La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires todos los lunes y los viernes de 3 a 4 de la tarde. Queremos saludar a las radios que retransmiten este programa. No solo sale al aire en Radio UBA, sino por otras radios comunitarias a través de la Red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también por la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, la Radio Social 93.1 del partido de Esteban Echeverría del Jahuel, y también a la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Radio 91.3 de Concepción del Uruguay. Así que saludamos a aquellas radios que lo retransmiten, porque esa es la idea, que este programa vaya circulando por ahí. Queremos avisarles también que tenemos vías de comunicación, por ejemplo un Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, también un mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, y también nos pueden seguir por el Twitter, que es @elpuenteradio. Todas esas son las vías de comunicación con nosotros, con el programa El Puente, para que puedan también conocer los temas que vamos a ir tratando, los invitados, vamos subiendo fotos, así que pueden ir chusmeando también por estas vías de comunicación. Así que sin más, les proponemos ya arrancar el puente del día de hoy.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles.
Escuchamos de fondo el tema Sola en los bares de Man Ray, que Hilda Lizarazo escribió haciendo referencia también a una travesti, por eso lo elegimos para ilustrar un poco el programa de hoy, que justamente vamos a hablar sobre la ley de identidad de género. Esta ley recientemente aprobada, el 9 de mayo se aprobó la ley 26.743, que establece el derecho de las personas a definir su identidad de género. Para tratar este tema estamos ya en compañía de nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Victoria Barreda. ¿Cómo estás, Victoria?
Muy bien, gracias, Luciana.
Gracias por haber venido aquí al Puente.
No, para mí es un placer estar aquí compartiendo este rato con ustedes.
Victoria Barreda es antropóloga, es docente de la carrera de Trabajo Social de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, y también es integrante del equipo del Programa de Salud Integral de la Adolescente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos va a contar un poco desde su experiencia de muchos años de trabajo con población trans, travesti, este tema que queremos empezar a tratar hoy. Quizás primero preguntarte por qué fue necesaria una ley de identidad de género, ¿no? ¿Qué significa esta ley que viene a modificar y a quién está destinada?
Uh-huh. Mira, yo creo que hay que celebrar una ley como esta, que en realidad viene a darle un derecho negado a una población que hace mucho tiempo que está luchando por el reconocimiento de una identidad genérica que nunca, digamos, estaba como contrapuesta a cuestiones que en nuestra cultura son más del orden de lo biológico, de lo natural, de lo anatómico, fisiológico. Y realmente es una ley a veces cuestionadora de ciertas, digamos, cuestionadora de lo heteronormativo que tenemos también en nuestra cultura, en el sentido de que la población trans, que de alguna manera es la beneficiaria de esta ley, viene de alguna manera a cuestionar cómo son las construcciones de género, no solo de la comunidad trans, sino de la comunidad toda. Y en ese sentido yo celebro una ley porque de alguna manera pone sobre la mesa cuestiones que muchas veces en nuestra cultura son silenciadas, porque la sexualidad muchas veces es uno de los temas que o viene, digamos, monopolizado por cuestiones religiosas, jurídicas y a veces científicas. Entonces, una ley como esta me parece que es para celebrarlo, porque de alguna manera se enmarca también en los derechos humanos, en una ciudadanía sexual. Y eso siempre me parece que es un avance y es una transformación para cuestiones que a lo mejor hace 15 años hubieran sido impensables.
Y para entender un poquito más este tema, para entender cómo se construye la sexualidad y qué diferencia hay entre el género y el sexo, qué es lo biológico, qué es lo construido, cómo podemos entender este tema.
Sí, es interesante esto que me preguntás, Luciana, porque a veces hay mucha confusión y uno escucha debates donde estos temas de género, sexo, se confunden y la gente termina también haciendo como interpretaciones bastante erróneas. Nosotros cuando tomamos, digamos, la sexualidad desde un punto de vista cultural, y lo digo porque soy antropóloga y la competencia que tengo para hablar es desde lo cultural, tomamos algunos componentes que por un lado decimos el sexo biológico, que esto es casi universal. Todas las culturas reconocen dos sexos que tiene que ver con la anatomía digamos, todas las características anatómicas, fisiológicas, y en ese sentido uno podría pensar en hombres y mujeres, que si lo tomas desde el punto biológico serían macho y hembra. Sabemos que hay cuestiones también de hermafroditismo y demás, pero vamos a quedarnos con las cosas más simples para tener algún esquema analítico, por lo menos en términos de lo que es el sexo y qué es el género. En ese sentido, la antropología marca claramente que todas las culturas reconocen esto que es del orden de lo biológico. Es decir, reconocen hombres y mujeres por esa apariencia de unos genitales que son distintos y son diferentes. Ahora bien, cuando la antropología se metió a trabajar en otras culturas, a describirlas, a hacer trabajos de campo, y de esto tenemos una herencia de muchísimo, digamos, tiempo, la antropología ha hecho descripciones muy minuciosas y detalladas sobre cómo cada cultura organiza la sexualidad, ahí aparecen cuestiones que ponen de manifiesto que en realidad la manera en cómo se expresa la diferencia de estos hombres y de estas mujeres, cada cultura las interpreta de manera diferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en algunas culturas, cuestiones asignadas a las mujeres, en otras culturas son hechas por varones, cuestiones de actividades económicas, religiosas, sociales. A partir de aquí, la antropología propone que sobre ese sexo biológico que mencionábamos recién, la cultura de alguna manera interpreta esa biología de manera diferencial y le brinda a cada uno de los sexos ciertos comportamientos, actitudes, valores, maneras de sentir, de nombrarse, de etcétera, etcétera, que hacen que ahí ya no hablamos de sexo, hablamos de género. Cuando hablamos de esto ya salimos del terreno de lo biológico, porque sobre esa materialidad biológica la interpretación la hizo la cultura, que empieza a darle un nivel simbólico, cultural y social a esas diferencias que, siendo biológicas, se interpretan socialmente. Esto es muy importante porque justamente cuando vos me preguntabas qué viene a dar esta ley, viene justamente a mostrar esa interpretación que la cultura hace, que muchas veces es bastante arbitraria para lo que nos dice qué debemos ser como hombres y como mujeres. Es como si yo te diría que tenemos culturalmente un guión de cine donde cada uno tiene que interpretar un rol, un papel. Es cierto que muchos de nosotros no cuestionamos ese papel y hemos actuado en esa película como el deber ser de las mujeres o el deber ser de los hombres. Pero en la realidad, muchos han hecho otra interpretación y han hecho improvisaciones, si querés, en términos cinematográficos, que han sido distintas. Hoy la ley de género viene a darle, de alguna manera, ese lugar a esas otras interpretaciones que no se ajustaron a ese deber ser mujer-varón, sino que hicieron reinterpretaciones subjetivas, biográficas, por distintos motivos, pero que en realidad vienen a reconocer esa elección y esa construcción de género en donde la gente elige cuestiones de lo masculino y lo femenino. Ya no hablamos de hombres y mujeres, hablamos de masculinidad y femineidad. Y eso es netamente cultural, es simbólico, y ahí es donde cada uno, de alguna manera, toma elementos, préstamos, negocia, rechaza, acepta, recombina cuestiones de la masculinidad y de la femineidad.
Y en esas elecciones aparecen nuevos tipos de género, ¿no? Por ejemplo, transexual, travesti. Claro. ¿Podrías definir para entender cómo sería cada uno?
Sí, claro.
¿A qué llamamos travesti, a qué llamamos transexual?
En realidad, ahí hay dos interpretaciones bien distintas en las construcciones y en lo que cada uno de los sujetos siente. En la transexualidad hay una necesidad de adecuar un físico que tiene características anatómicas, fisiológicas, a una identidad genérica. En ese sentido, hablamos de personas transexuales, masculinas o femeninas, de acuerdo a la adecuación que han hecho de sus cuerpos a esa identidad que consideran que sin esa adecuación física, esa identidad estaría incompleta. Frente a esto tenemos otro grupo que no, digamos, no requiere y no necesita para su definición genérica adecuar un cuerpo, operarse, como podríamos hablar de los transexuales, a pesar que hay psicoanalistas que hablan que la transexualidad no es necesaria y la ley también lo contempla, decir que están operados. Digo, hay una decisión casi de adecuar cuerpo y género, mientras que en el travestismo la adecuación podríamos pensarla en términos que es una construcción genérica simbólica, pero ese sujeto no rechaza la anatomía, con lo cual convive un cuerpo que puede ser leído desde su sexo o puede ser leído de su género. En ese sentido, uno podría pensar que el travestismo representa una heterosexualidad corpórea en sí misma, ¿no? Porque podrías leer textos distintos de acuerdo a dónde te ubiques en la lectura de ese cuerpo como un texto.
Y por ahí estaría bueno describir un poco las condiciones de vida de la población travesti o transexual. Hace algunos programas estuvimos en compañía de la agrupación Putos Peronistas, uh-huh, con Yara y con Diana, integrantes de esa agrupación, y nos decían lo siguiente que vamos a escuchar con respecto a las posibilidades de trabajo, las condiciones de vida de los travestis.
Bueno, las personas travestis es el único lado. La única posibilidad de trabajo que tiene es la prostitución. De repente hay compañeras que, como vivimos, y hay muchas que viven en pensiones, muchas que viven en estado de pobreza extrema, al costado de los arroyos, vivimos el día a día, salís a trabajar y es como salís a ganarte el pan día a día y volvés a tu casa y tratás de progresar día a día, y hay compañeras que de repente tienen que luchar con enfermedades y todo lo que envasa el trabajo de prostitución, digamos, ¿no? Lo que te trae la noche también, adicciones.
La ley es consecuencia también de un montón de años y de luchas que se fueron dando por distintos motivos. Por ejemplo, con los edictos policiales que antes estaban en capital y en provincia, que directamente perseguían las elecciones sexuales. Y si bien eso en lo formal se va avanzando, se va combatiendo, todavía quedan como esas costumbres, como ese formateo en la cabeza de la policía, por ejemplo. En la Constitución también tenemos esa doble pelea, por ejemplo, porque muchas veces se intenta tapar con la situación de las travestis otros problemas que son más serios. Entonces dicen, bueno, las travestis son el problema de la seguridad constitucional. En realidad no, el problema es la trata, que generalmente tiene por lo menos la vista gorda de la policía, o la droga, que también tiene la vista gorda de la policía. Entonces, cuando tienen que justificar alguna cosa, lo que primero que hacen es buscar a los putos.
Bien, ahí escuchábamos estas definiciones de Yara y de Diana. ¿Cuáles son los principales problemas que viven las personas transexuales en su vida cotidiana, ¿no? En esto de qué trabajos tienen, cuál es la situación de violencia en la calle, en la vida cotidiana, en la policía, con la policía?
En realidad yo te diría que es una historia de muchísima exclusión, de muchísimo marginalidad en términos de cómo fueron aceptados a lo largo, cómo fueron y fueran, digamos, aceptadas a lo largo de la historia. Yo te hablo desde el año casi que conozco a esta comunidad, desde el año 89, 90, y en esos años era muchísimo quizás más duro que hoy, donde aparecen otras señales en la sociedad, a pesar de que comparto esto último, que a veces hay que resetear esta sociedad en algunos lugares. Pero bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían los ámbitos más excluyentes? El tema de la vivienda, que una de ellas se refería, es claro. Es decir, la mayoría de las compañeras trans, sea que viven acá o vienen de las provincias por estar en una ciudad que les permite tener mejores posibilidades de trabajo y demás, es cierto que terminan viviendo en hoteles, en algunos cuartos de rentados en otros lugares, pero en realidad no hay garantías porque no tienen posibilidad de mostrar garantías. Esto hace que haya una explotación terrible en los precios que pagan por esas habitaciones en hoteles que son a veces en condiciones que no están para nada bien. Y en ese sentido la vivienda para mí también es un derecho vulnerado para muchas de ellas. Otro tema que me parece así como área importante para repensar y que de hecho se han hecho tentativas y creo que hoy estamos también en un proceso de cambio es el área educativa. Creo que también en el área de educación ha sido un lugar de expulsión muchas veces, y esto también ha hecho que muchas veces repensemos de qué sociedad pensamos si no damos en los puentes, diríamos, como se llama el programa de ustedes, la posibilidad de que muchas de estas personas y muchas compañeras quieran terminar proyectos educativos, primarias, secundarias y no universitarios. Creo que esto se ha revertido, creo que hoy hay muchas escuelas secundarias que están asistiendo compañeras transexuales o travestis, y esto es un cambio. Pero es cierto que estos cambios hay que mirarlos y también celebrarlos, porque hace mucho tiempo muchas de las compañeras que hoy ya no están hubieran querido poder participar de estos cambios que hoy, quizás muchas de las compañeras que hoy están, pueden al menos algunas de las cosas poder participar en educación. El tema de la salud es otro tema de exclusión muchas veces. El tema de las compañeras trans fue un tema muy difícil a veces para ser pensado en equipos de salud, formateados también en términos de una medicina que reconocía dos sexos como cosas claras, excluyentes, y que el travestismo venía como a interpelar. Eran cuerpos producidos artificialmente, rompiendo este guión, este deber ser, con lo cual para los equipos de salud, y sobre todo esto se vio a partir de la década de, te diría, mediados de los 80, 90, cuando el SIDA vino para quedarse de una manera muy fuerte, para muchos hospitales la recepción de compañeras trans era un tema bastante problemático. Hubo hospitales que fueron mucho más amigables, más receptivos. Nosotros en el año 2004 armamos en el Hospital Muñiz un grupo que se llamaba el Grupo Tacones, que trataba de justamente de que evitar que las compañeras trans llegaran al Hospital Muñiz en ese momento por enfermedades vinculadas al VIH, tuberculosis u otras, y hacía que no tuvieran estas internaciones tan tardías que hacían que llegaran tarde y que las respuestas de una política de salud ya fuera totalmente tardía. En ese sentido, hay hospitales que han podido trabajar en capacitaciones, compañeras trans han hecho, hoy el Hospital Muñiz está discutiendo una sala que fue, digamos, requerida por las propias compañeras trans, en otros hospitales también hay atención, pero digo, fueron procesos lentos y procesos que muchos no conocen, pero de mucho sufrimiento, ¿no? Porque a veces vemos la cara de la purpurina y la cara más vistosa que los medios proponen sobre la cara de la travesti y de algunas personas trans. Pero detrás de cada una de ellas hay una historia de, digamos, expulsión de su familia, abandono de sus lugares de origen muchas veces, de esta situación que referían los chicos recién y las chicas en cuanto a estar en la calle, en condiciones de frío, de saber que el día a día tiene un valor porque no se puede pensar a veces en condiciones de futuro, ¿no? Nosotros tendemos a veces a tener una manera de referirnos en salud con esta idea de prevenir para anticipar riesgos y que el proyecto, y en realidad muchas compañeras trans te dice, yo necesito saber si hoy voy a estar pudiendo sostener mi vivienda, mi alimento, y mañana será otro día. O sea que el presente adquiere para muchas de ellas, por esta historia de exclusión, de marginalidad, de tanto rechazo, muchas veces el presente se convierte en lo único que hay como para poder pensar. Esto también es importante para pensar políticas públicas, que a veces construimos modelos que con las necesidades y las urgencias de la gente a veces son muy refractarias, ¿no?
Lo que nos decía Yara también es esto, justamente que hay la opción que le queda de trabajo es la prostitución.
Totalmente.
Y que ella, cuando le preguntamos, bueno, pero ¿qué te gustaría trabajar? Y en un hospital, por ejemplo, atender detrás de la ventanilla a alguien que llegue igual que yo para sentirse identificada.
Totalmente.
Y recibirla, o sea, o trabajar de limpieza, no sé, otras opciones.
Totalmente.
En una oficina.
Eso, en eso Yara tiene mucha razón, porque nosotros, este grupo que te digo que lo hicimos en el 2004, estaba coordinado por coordinadoras y promotoras que eran compañeras de Yara, compañeras travestis. Y hay una cosa que me gustaría aclarar, cuando hablamos de trabajo sexual o de prostitución, también ahí hablamos siempre de las travestis que están en distintos lugares, pero hay un personaje muy oscuro y que nunca se lo visualiza, que es el cliente. Y a mí me gustaría mucho también, en una sociedad que a veces parece bastante hipócrita, donde creo que las travestis y muchas transexuales han sido valientes en salir a la calle a trabajar en la noche en condiciones muy, muy difíciles, pero del que nunca hablamos y del que nunca está en tela de juicio es la demanda que tienen las compañeras travestis, transexuales, por parte de clientes, que son muchas veces también justificados y además por la policía, y las únicas que aparecen en estos temas de prostitución, o como decían los chicos en términos de cuando hay temas de drogas o cuando hay temas de trata, aparecen las travestis. Y yo le agregaría que también cuando hay temas, pensemos también en la demanda que una sociedad tan hipócrita tiene en pedir a muchas travestis a la noche en Rosedal, en Constitución o en Once, también la consumación de actos sexuales. O sea que esta sociedad también debe blanquear cosas que muchas veces son silenciadas y que a veces las propias travestis ni se animan a hablarlo porque pareciera ser pactos de silencio entre ellas y un montón de demanda que muchas veces sabemos que es totalmente silenciado, ¿no?
Totalmente, el tema de la demanda es fundamental y nunca se habla quiénes son esos clientes y por qué hay cada vez más demanda, ¿no? Pero el tema de la condición de ellas me imagino que será difícil porque es su fuente de trabajo.
Totalmente, totalmente. Pero muchas veces ves que sus clientes son los mismos que a veces homofóbicamente son los que más sancionan esto, ¿no? Entonces, tenemos experiencias, ¿no? Provincias nuestras expulsoras, como la provincia de Salta, que tiene una seria tradición, y sin embargo, si nosotros miramos la cantidad de chicas travestis que provienen de esa provincia y las que están trabajando en la ciudad de Salta, llamaría más de un salteño preguntarles qué está pasando, pero eso, de eso no hablamos nunca.
Estamos conversando con la licenciada Victoria Barreda. Ella es antropóloga, es docente de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, y es integrante del equipo de Programa de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar el tema Bebé Ella y volvemos.
Poco a poco, de la araña, no ha dormido esta noche, pero no está cansada, no miró ningún espejo. Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. De ti.
El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
Seguimos en El Puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre la Ley de Identidad de Género, aprobada el pasado 9 de mayo, y para eso estamos en compañía de la licenciada Victoria Barreda, que es antropóloga y trabaja en el Programa de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, y además es profesora de nuestra facultad. Y queremos ahora meternos un poco más en la letra de la ley, quizás qué cosas viene a modificar, a cambiar, a proponer, y qué opciones abre, además de cambiar el nombre y el sexo, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento del programa donde estuvieron las compañeras de Putos Peronistas. Vamos a escuchar a Yara, que nos dice ya su opinión de qué es lo que cambia la ley.
Esta ley es como que va a cambiar un poco todo eso, ¿no? De por qué no las personas trans podamos trabajar en una oficina o de limpieza en un hospital o de secretaria o en un supermercado. Somos personas que creemos y queremos tener los mismos derechos que cualquier ciudadano argentino. Basta, se terminó eso, viste que vos antes ibas a votar y viste que ay, transpiraba las gotas gordas porque tipo encima el chabón, viste, te miraba el documento y te miraba la cara, tipo, no estás igual. Ay, bueno, pero ahora ya se terminó eso, viste. Lo mismo que si vas con una tarjeta a comprar, tenías que presentar y no. Era como que te sacaran la pólvora, viste, con el documento. Bueno, ahora no, divina. Y ahora hay barra para todo el mundo.
Bien, ahí Yara nos decía esto de la posibilidad de cambiar el nombre y el sexo y esta solución a estos problemas cotidianos, básicos, ir a votar y al supermercado. ¿Qué otras cosas viene a modificar la ley o incluye?
Yo igual quiero detenerme en el testimonio de Yara, que me parece maravilloso, ¿no? Porque digo, detrás de la simpatía con lo que ella lo presenta, detrás de eso hay historias de, y yo vuelvo a recalcar esto, porque a veces para nosotros el tema del nombre puede ser un tema que nunca nos hemos cuestionado, en realidad acordamos cuando nacimos. Ahora, para personas que estuvieron una vida hipotecada para el reconocimiento de que ese nombre de alguna manera identificara con qué este género se identificara su vida, por los gustos, por cómo ella veía que en ese género tenía mucho más cosas que ver que con otro, digo, se fueron vidas por esto. Y cuando yo eso lo veo, digo, te imaginas que hace muchos años que trabajo con compañeras trans y muchas, insisto, el homenaje que hoy le hacemos a muchas de ellas que no pudieron ver esta ley. Digo que solo por tener un documento con un nombre hayan hipotecado una vida en una lucha, porque hay muchísimas compañeras que vienen luchando por esto hace mucho tiempo. Digo, me parece que a veces uno dice, qué arbitrariedad que es la sexualidad en nuestra cultura, ¿no? Digo, qué cosa arbitraria, qué cosa que le pone a alguien que toda su vida tenga que dedicarse a luchar por esto, cuando para muchos eso jamás fue un tema de lucha ni demás. Digo, ¿es posible que la sexualidad en Occidente haya tenido este mandato tan fuerte y hemos dejado a un montón de personas por fuera simplemente por esto? A mí, yo siempre digo, si no pensamos a veces las arbitrariedades que incluso el concepto de género lo tiene, porque el concepto de género no es un concepto para mí progresista, el concepto de género encorsetó a nuestra cultura diciendo estas cosas son para los varones y estas son para las mujeres, y en eso hay también arbitrariedad. Eso hay que empezar a romper, y quizás me encantaría sentarme en esta radio, quizás dentro de 5 o 10 años, para decir, señores, hemos roto, y la categoría de género quizás también tiene limitaciones, y ojalá podamos repensarnos como sujetos libres de disfrutar una sexualidad, de elegir géneros porque nos gustan, cuestiones que son culturalmente posibles de incorporar, de apropiarnos, de negociar, de reinterpretar. Cuando eso pase, yo voy a estar mucho más feliz, porque hoy creo que la ley de identidad de género pone también otra discusión que no solo les compete a las compañeras trans, a las transexuales, les compete a una sociedad en pensar las arbitrariedades que muchas veces hacemos en la escuela, en los equipos de salud, en la justicia, simplemente por tener una representación de una sexualidad que es muchas veces injusta, arbitraria, discriminatoria, desigual, asimétrica, y que hoy deberíamos hacernos un debate mucho más, que hoy por suerte esta ley viene a favorecer a un grupo que estuvo totalmente olvidado, pero creo que también esta ley trae de la mano un debate que nos debemos muchos de nosotros en torno a decir a alguien femenino o masculino. Creo que hoy esas categorías hay que volverlas a repensar y discutir, porque los sujetos hoy le están dando nuevos significados. Y muchas veces las disciplinas nos quedamos construyendo con una nostalgia que lo masculino es una cosa y lo femenino. Y hoy las compañeras trans, las compañeras travestis y demás han demostrado que en las construcciones de género también se hacen apropiaciones subjetivas y distintas. Y en ese sentido creo que avanzamos en esos debates, y a mí me estoy más contenta en estar en una sociedad que avanza en ese sentido que seguir pensando en posiciones fijas, estáticas, esencialistas, que si hay algo que hoy la sexualidad ya no tiene, es todo eso. Así que para mí el debate de la identidad de género también invita a otros profesionales a repensar cómo construimos a los otros con los que trabajamos, sean hombres, mujeres, sean trans, travestis, homosexuales, compañeras lesbianas. Toda esa sexualidad vino a decirnos, señores, ojo, porque las categorías ya no son fijas. Hoy estamos construyendo nuevos sentidos, nuevos valores, y eso habla de una sexualidad que por lo menos avanza en un sentido de transformación, y que el ámbito de la sexualidad no sea un ámbito de discriminación, de injusticia, de opresión, que sea un ámbito de disfrute, de placer y de goce, que para eso volvamos un poco a pensar que la sexualidad debería ser eso, y no que una persona dedique toda una vida a que le den un documento. Eso es triste pensarlo, pero bueno, en buena hora, que al menos ahora se lo den, y Ara tiene razón. Quizás esto permita que puedan integrarse a espacios de trabajo distintos y demás.
Y en relación a lo que decíamos antes, que los otros cambios que introduce la ley, aparece la inclusión de un plan médico obligatorio de intervenciones quirúrgicas totales, parciales, como tratamientos hormonales también. Esto, bueno, hay que ver, decíamos antes, qué pasa después en la implementación, uh-huh. ¿no? La letra de la ley lo incluye, bienvenido sea, y después, ¿qué pasa cuando esto se pone en práctica?
Yo quiero decirte, hace muchos años que trabajo en salud en la ciudad de Buenos Aires, o sea que conozco, estoy desde el año 87 en la ciudad de Buenos Aires, 84 en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual he seguido muchas veces cómo el sistema de salud ha respondido a esto, y de hecho las experiencias que vinieron a través de todos los equipos que hemos trabajado en VIH-SIDA, y de esto lo reconocen muchas compañeras de ATA que han trabajado conjuntamente con nosotros y demás, ha sido cómo el sistema de salud a veces ha respondido ya antes de esta ley, en base a, por ejemplo, temas de hormonización, que muchas veces las compañeras trans iban a los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires a pedir parte de los insumos que se daban para otras, como anticonceptivos y demás, que permitían de alguna manera regular cuestiones hormonales y demás. O sea que hay equipos en la ciudad de Buenos Aires que ya tienen historia en trabajar con compañeras trans, están los CESAC, los centros de salud comunitaria, que están trabajando hace mucho recibiendo a población, compañeras, para que trabajen como promotoras, para darles algunos insumos y demás. Quizás el tema que yo veo por ahí, el más problemático, es la incorporación de esta, veremos cómo se implementa, todo lo que es la operación de cambio de sexo, que creo que ahí va a ser necesario capacitar en esto a los equipos médicos, va a ser necesario capacitaciones, creo que en muchas áreas de políticas públicas, porque creo que esto significa repensar un poco cómo nosotros también tenemos categorías de clasificación para los sujetos, y hoy esos sujetos van a venir a nosotros porque hay una ley, y nosotros trabajamos en políticas públicas de un Estado que cuando da leyes, también tenemos que ser equipos que respondamos a esas leyes con profesionalidad, con humanidad y con todo lo demás que requiere una política pública.
Bienvenido sea el debate y la apertura de cabezas. Lamentablemente en la sociedad hay, como decíamos antes, la heteronormatividad, ¿no? La heterosexualidad es la norma y lo que rige. Entonces, bueno, estos debates, estas nuevas elecciones se tienen que dar en otro marco, y va a ser un proceso de tolerancia. Y algo fuerte que es en consecuencia de esto es la discriminación, uh-huh. digamos, a poblaciones diferentes, a minorías, en este caso a los trans y los travestis. Te propongo escuchar lo que decía Diana en relación a esto, a la discriminación que sufre.
Creemos que somos como una nueva generación de la comunidad trans, que queremos romper la lógica esa de gueto, digo. Por eso vamos a, bueno, estamos en el curso de la facultad, por eso vamos a diversos lugares a pedir que se nos incorporen en los trabajos, digamos, romper toda esa cuestión de aislamiento, pues, digamos, en definitiva la discriminación es ignorancia y desconocimiento del otro. Entonces, que nos conozcan, que vean que somos gente más o menos normal, digamos, sí. Pero que podemos integrarnos y aportar.
Bueno, ahí Diana nos decía, ¿no?, que la discriminación tiene que ver con la ignorancia también y esto de romper con el aislamiento. ¿Cómo crees vos que se puede combatir la discriminación, en este caso, esta población?
A mí me parece que un punto central en esto es cómo cada uno de nosotros construye al otro. Y esto no es un tema de voluntad, de si a mí me gustó, o soy más bueno, soy más progre. En realidad, digo, nosotros tenemos esquemas de pensamiento, hay estructuras del pensamiento que permiten que nosotros clasifiquemos al mundo de una determinada manera. Entonces, a ciertos sujetos le damos ciertos atributos que pueden ser positivos o negativos. Depende de muchos factores, de educativos, religiosos, ideológicos, lo que quieras. Pero si no nos planteamos para poder, digamos, romper la discriminación, que no es un tema de voluntad, sino también de pensar cómo representamos a ese otro, con qué atributos le atribuimos, ¿no? En términos de yo le doy cuestiones que son mucho más positivas o negativas, creo que en el caso de la sexualidad, las construcciones de esa otredad, cuando no es la sexualidad heteronormativa, siempre viene acompañada de estas construcciones a través de atributos totalmente negativos, desacralizantes, como diría Goffman, que en realidad lo que hacen es que vos previamente ya tengas una clasificación en tu cabeza donde el otro puede ser descrito como una persona enferma, antinatural, pecaminosa, como distintos dispositivos lo llamen. Pero si no invitamos a la gente a revisar esquemas de construcción de esa otredad, no vamos a poder terminar con la discriminación. La discriminación para mí se asienta en esa manera de cómo pensamos al otro. Y pensar al otro requiere de volver a revisar qué categorías le hemos puesto a ese otro, si son descalificadoras, negativas o positivas. Y en este sentido creo que el tema de travestis y transexuales en esta discusión y en esta ley nos invita a repensar. Y yo insisto, me parece que nos invita a repensar el mundo sexual, la riqueza de la sexualidad, que tiene distintas construcciones, que hay distintos grupos identitarios, pero que cada uno fue justamente apropiándose de cosas, y hoy merecemos también los heterosexuales, que supuestamente no pensamos en nada de la sexualidad, por supuestamente digo, pero que en realidad también deberíamos pensar cuáles fueron nuestras construcciones en términos de lo que somos. Si una persona no puede revisar su construcción de quién es, difícilmente puede entender y comprender la construcción que ese otro, a partir de largos caminos, de procesos, de batallar, de militar, de sufrir, y de etcétera, etcétera, podemos poder entender eso. Yo creo que nadie puede romper la discriminación si no hace un ejercicio interno de cómo está construyendo su sexualidad, de dónde le vino esa sexualidad que parece para nada interpelada, para nada cuestionada, pero que sin necesidad de interpelarla nos permite revisar la construcción de los otros. Esa para mí es una invitación a romper con esa discriminación que a veces es tan, tan a veces hiriente, expulsora y, bueno, y por supuesto muy injusta, ¿no?
Estamos conversando con la licenciada Victoria Barreda sobre la ley de identidad de género y arrojando algunos elementos para entender de qué trata este tema y cómo podemos construir una sociedad un poco más inclusiva, un poco más tolerante, un poco abrir un poco más la cabeza, ¿no? Te propongo escuchar un poco de música y volvemos en un ratito.
Fight her big blue jay. Stop. Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente.
Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales, ya en el tramo final del programa del día de hoy, donde estamos hablando sobre la ley de identidad de género y qué nos interpela esta ley y qué otras cosas hable para poder discutir y reflexionar sobre uno mismo. También para eso estamos en compañía de la licenciada Victoria Barreda, que es antropóloga y profesora de nuestra facultad. Y en este último tramo del programa quisiéramos que nos puedas contar un poco sobre tu experiencia de trabajo con población trans, travesti, desde los años 80, ¿no? Hasta ahora, que me imagino ha cambiado bastante un poco el escenario.
Sí. Vos sabés que yo como antropóloga, trabajando, digamos, y revisando antropología, siempre me apasionó el tema de la sexualidad en otras culturas, pero por hechos determinados no pude irme a otras culturas y me quedé en la nuestra. Y ahí pude, digamos, con grupos de amigos que en ese momento militaban en la vieja CHA, en el Frente de Liberación Homosexual, que estoy hablando hace mucho tiempo, pude conocer a algunas travestis compañeras y me dediqué, porque realmente me parecía que el travestismo era como poder pensar qué admiraban las compañeras travestis de ese mundo de lo femenino, que para muchas mujeres el mundo de lo femenino fue un mundo, digamos, que no tan brillante ni tan, sino que fue también complejo. Y ese fue mi punto como de acercamiento, preguntar qué era de eso femenino que tanto admiraban para consagrar una vida a emular lo que es del orden de lo femenino. Y ese fue mi primer punto de contacto allá por los años 90, cuando iba a Confusión, que era un viejo boliche que estaba en Palermo, y que realmente era un lugar muy clandestino, ¿no? Era un bar y un sótano, y yo amaba estar en ese lugar, porque me parecía que ahí había como eso de el ritual de celebrar lo femenino en todos esos juegos visuales, ¿no? El maquillaje, la vestimenta, los diversos maquillajes. Yo sentía que ahí lo femenino era como una exaltación, de lo cual yo no tenía nada. Es decir, parecía que lo femenino estaba ahí, y yo estaba ahí de préstamo, mirando cómo uno podía ser más femenino de lo que era. En ese sentido, yo tuve mucha admiración por estos préstamos que tomaron las compañeras trans de un mundo femenino, que muchas veces para las mujeres ni siquiera son elementos que incorporamos. En ese sentido es interesante, yo creo que nos pone en esta cuestión, ¿no?, de cómo hemos construido cada uno de nosotros nuestras cuestiones de género. En ese sentido, digo, hice mucho trabajo de campo, y a partir de ese momento yo ya estaba trabajando en salud, quise trabajar desde políticas públicas de salud en acompañar a muchas compañeras trans que sabía que el tema del VIH venía diezmando y con mucha fuerza, con un índice de mortalidad muy alto, que casi se invisibilizaban las estadísticas porque quedaban muy vinculadas al grupo homosexual, pero las compañeras trans ahí no tenían como un número, pero realmente el índice de mortalidad en los 90 fue altísimo. Así que de ahí, digamos, armamos todo el tema, quedé como responsable del área de diversidades sexuales durante mucho tiempo en el gobierno, en el Ministerio de Salud, desde la coordinación SIDA, después armé el grupo Tacones, después trabajé en capacitaciones en otras, para otras compañeras, hemos trabajado también con Luana en algún momento, cuando antes Luana comenzó con las chicas de Amar, o sea que la historia mía fue una historia de casi te diré de cierta admiración. Y admiración, y por otro lado, porque reconocía una historia de lucha por cosas que me habían resultado sumamente arbitrarias. Reconocía que el sistema de salud debía, en este momento que fue muy duro, los 90, ahora hay una medicación y estamos en otros tiempos, pero en los 90 muchas compañeras fallecieron. Que el sistema de salud debía acompañar. Y en aquellos momentos empezamos a hacer una folletería que decía Chicas Travestis. Y fue una de las primeras folleterías que le reconoció a las compañeras, el grupo Tacones, esa idea que estaba firmada por un Ministerio de Salud, la idea de lo femenino. Y habíamos puesto como en ese folleto una compañera así como en una cosa muy colorida y muy linda de la imagen de Chicas Travestis. Y era el primer reconocimiento que desde una política pública se hacía ese género femenino. O sea que en ese sentido yo acompañé, y por eso hoy vengo a celebrar esta ley, porque digo, desde aquellos años hicimos intentos de ese reconocimiento, de un femenino que contra viento y marea estábamos tratando como de reconocer, incorporar y que fuera entendido por distintas políticas. Así que en buena hora, y yo celebro esta ley por todas las compañeras que hoy la pueden celebrar y por todas las que no pudieron celebrarlo, pero que forman parte de esta lucha.
Y al estar tantos años en contacto con las compañeras travestis, imagino habrás aprendido cosas o reflexionado de formas de vida, de su población. ¿Y qué le dirías por ahí a alguien que no tiene contacto con personas travestis trans para poder acercarse y poder comprender una realidad diferente? ¿Cómo le dirías a alguien que tiene otra cabeza para que pueda por ahí comprenderlo o entenderlo?
Yo le diría algo que a mí me parece que es que la sexualidad no define la única identidad de los sujetos. En realidad, cuando alguien quiere pensar que a las travestis, a las trans debemos tratarlas de una manera especial, yo diría que antes de pensar en que es una persona trans, piense que es un ser humano que tuvo una elección en el recorrido de su vida de pensar en una sexualidad quizás en su construcción de género, etcétera, etcétera. Pero además es una persona que tiene proyectos, tiene ideologías. Digo, hoy las construcciones identitarias no son tan esencialistas como antes. Y en Occidente hay una manera de pensar que los sujetos son esencialmente de acuerdo a la sexualidad que tienen. Hoy tenemos que romper con esas ideas monolíticas. La sexualidad es un aspecto de la vida de la gente, pero la gente no podemos clasificarla solo por la sexualidad. Hay muchas otras cosas que las compañeras trans han demostrado, profesionales, periodistas, militantes, que han dado como una mirada de que no es solamente su elección genérica lo que está en juego en su vida. Están luchando por otras cosas, por derechos humanos, por una lucha que no es solamente saber que una persona es trans. En ese sentido, digo, la sexualidad a veces es muy empobrecedora si creemos que los sujetos solo somos portadores de sexualidades. Llevamos sexualidades, llevamos género, pero también llevamos otras cosas. Y aquellos que no saben cómo tratar a una travesti, a una trans, trátenla mínimamente con el respeto que todo ser humano requiere, como el tuyo y el mío, que tampoco sabemos muy bien ni cómo fue tu construcción, ni quiénes somos Luciana, ni quién es Victoria, ni en sexualidad, ni en género. Pero sin embargo, nadie diría, ay, no sé cómo tratarlas. Bueno, ese no sé cómo tratarlas, si ante nosotras casi no se lo preguntan, quizás no se lo deberían preguntar ante una persona, sea una compañera trans. Son personas, y volvamos a redescubrir eso, más allá del género y de las sexualidades, que nos han dividido y nos han oprimido tanto y tanto tiempo.
Muchas gracias, Victoria, por haber estado con nosotros y por compartir tu experiencia y tu conocimiento.
Muchas gracias a ustedes y celebro tener un espacio en la Universidad de Buenos Aires que nos brinde a muchos investigadores, docentes y militantes la posibilidad de compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Llegamos al final del programa del día de hoy y estuvimos conversando con la licenciada Victoria Barreda, antropóloga, docente de nuestra facultad, integrante del programa Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablando sobre la ley de identidad de género y todo lo que abre esta ley y cómo nos interpela también a todos para reflexionar un poco sobre nuestra propia historia y nuestra propia sexualidad. Así que le agradecemos a la profesora por haber estado en el puente del día de hoy. Y así llegamos al final. Gracias, Federico, por haber estado en la operación técnica. Gracias, Leandro y Aniela, en la coordinación de aire y en la producción. Y nosotros nos reencontramos en otro programa para construir otro puente juntos.
El Puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.